Próxima estación, Isagueí la Católica.
Diversidad del Claustro de Sor Juana y Radio C presentan Sé Queer. Queering the Radio.
Pues bienvenidos a esta cuarta emisión del 2009.
Gracias a Dalila Palacios, ¿no? Que está en los controles.
Que nos soporta todo el día de entrada en la cabina.
Dalila,
que,
la dictadora de la radio.
Sí.
Y siempre nos está escuchando.
Sí,
y sus audífonos. Y nos hace ojitos.
Que ya es que está haciéndome la competencia. También trae escote y todo. Porque acuérdense que estamos en la lucha por señorita Ecatepec.
Así es.
No duden en llamar a nuestros teléfonos para votar por su mejor
candidata. Les defino rápido el vestuario de cada una en esta cabina. Dalila trae un sexy suéter blusa azul con los audífonos. Gina trae una blusa como colores.
Yo soy Ceci.
Digo, Ceci.
Si te refieres a mí, porque veo que me estás viendo.
Perdón, una blusa color mostaza con un collar de piedras y un saco.
No es de piedra, son objetos oaxaqueños.
Bueno, no importa. No.
Ya ves que
correspondientes a las labores de tu sexo, como
hay un molinillo, un bueno, luego verán.
Cosas que usa la gente oaxaqueña.
Sí.
Sabes. Un tamal oaxaqueño.
Así es. Cosas que una mujer.
Y Gina oaxaqueña. Usa un suéter negro, sus lentes, su fleco y una blusa blanca de bolitas negras.
Provocativa.
Que en realidad casi no es blusa, es más bien un escote.
Sí, es como un bra, es como un bikini.
Y yo hoy vengo disfrazado de lesbiana, me puse unas botas como electricista.
Jeans, la pelona. Una bonita playera.
Y me rapé y tengo bigote.
Y bigote y barba.
Entonces esto es Queer.
Bienvenidos.
Queer News.
Luego de una valoración y selección curricular, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, Perla Bustamante, nombró como nueva encargada del programa de diversidad sexual a la sexóloga Alma Aldana. Entre sus actividades inmediatas, la experta coordinará los trabajos interinstitucionales con el Centro para la Prevención y Control del SIDA, CENSIDA, en especial aquellos encaminados a eliminar la homofobia. Alma Aldana fue fundadora del Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, y es integrante de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. El obispo Raúl Vera ofreció disculpas y pidió perdón durante la celebración de una misa en Saltillo por los actos de injusticia a grupos gay por parte de la iglesia. Al clausurar el foro de diversidad sexual organizado por la comunidad de San Elredo de la diócesis de Saltillo, además por otros actos de discriminación como el que no permite a la comunidad homosexual participar en peregrinaciones guadalupanas. Señaló que la discriminación es producto de la ignorancia de la gente que no respeta la diferencia de grupos, características individuales y dones que cada sujeto tiene como hijo de Dios. Carmen Salinas anunció que en breve iniciará la filmación de una película de temática LGBT, titulada Fuera del Closet. Salinas señaló que la cinta está basada en un guión de una de las fundadoras del movimiento de la diversidad sexual en nuestro país, Nancy Cárdenas. La productora de Aventurera comentó que fue la propia activista la que antes de morir, además de preparar el guión, sugirió que como protagonistas participaran Patricia Reyes Espíndola y Carmen Montejo. Carmen Salinas expresó su amistad a la diversidad sexual, así como su apoyo en la lucha por la igualdad de sus derechos.
¿De qué vamos a hablar hoy, Lalo?
Hoy vamos a seguir hablando de pospornografía, que en esta cabina, ¿a quién no le gusta la pornografía?
Estamos justo haciendo una película porno aquí.
¿Qué debemos decirles? Bueno, que la verdad, pues sabemos que a Dalila no le gusta la pornografía, deben saber que Dalila es una santa, hasta tiene estigmas,
sí,
verdadera santa.
Cada que viene, bueno, yo decía, bueno, los escapularios son por moda, no, en realidad es porque solo viene a grabar a ese queer.
Sí, y es que si no, luego pues acabamos el programa y le empiezan a sagrar las coyunturas.
Los estigmas.
Los estigmas se le brotan, ay no.
Dalila la estigmática.
Sí, porque además, pues como es una santa, hasta trae su corona. De
como sabrán,
huele a flores.
El tema del día de hoy es Dalila.
la Santa Virgen Dalila, que el otro día yo me quité mi playera y cuando le iba a lavar vi una imagen de Dalila impresa en mi playera. con un montón de pétalos de...
Sí, de rosa.
De rosa de Castilla.
No, de huele de noche.
Rosa de Juan Diego.
Y como trabaja con Juan de Dios, bueno.
Sí,
verán,
sí,
ustedes, es como... aquí tenemos una...
Bueno, pues estas imágenes creo que nos introducen bastante bien al tema de hoy, que es pospornografía. Y siguiendo un poco con los temas que habíamos dejado el episodio anterior... En episodios anteriores.
En capítulos anteriores.
No, creo que es importante también aterrizar y ver estos niveles sobre la realidad. Y habría que hablar sobre medios masivos cuando hablamos de pornografía, porque a través de estos medios masivos es que la pornografía y la pospornografía tienen su impulso. Y están bastante marcados, o sea, las tendencias que pasan en los medios masivos de comunicación, y obviamente esto repercute en el porno, ¿no? Y me refiero, y yo sí quiero hablar como de qué pasa con la dimensión de lo real en la televisión, por ejemplo, y qué pasa con los reality shows, y qué pasa con la pornografía a su vez, ¿no? Creo que...
También con los canales, ¿no? De pornografía, que, bueno, ya hemos hablado un poco de cómo cualquiera puede convertirse en actor porno, se rompe esta barrera del tengo que ser, estar buenísimo o buenísima.
Bueno, cualquiera que tenga una webcam.
Exacto, ¿no? Y
conexión
y
a internet.
Y acceso a internet puede ser un actor porno, ¿no?
Sí, y que finalmente puedes, como ya hemos platicado, encontrar unas cosas tan individuales de la sexualidad,
claro,
como repetidas, ¿no? O sea... Puedes encontrarte patrones que se repiten como cosas muy individuales en estos medios. Aquí lo que dice Gina me parece bien interesante, y lo platicábamos al final del programa pasado cuando decíamos cómo en la pornografía trata de reflejarse situaciones cuasi cotidianas como el pizzero, el plomero, la enfermera,
uh-huh,
pero llevadas a un montaje, ¿no? Que finalmente pues casi toda la pornografía industrial pues es un montaje. A pesar de que ustedes ven una escena perfecta, bueno, es una escena calculada, planeada.
Sí, que ven flujos,
sí, que muchas de estas cosas en realidad es maquillaje, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vemos una escena perfecta de sexo y bueno, pues ya después tenemos otras posibilidades de ver una pornografía, comillas, real, como decía, la realidad real.
Que ahí es donde creo que es muy, muy, muy curioso, y tendríamos que hablar como, sí, de la necesidad, o sea, prendan la televisión y de repente pareciera que lo más importante es que lo que están viendo no parezca un artificio, uh-huh, no parezca lo que finalmente es, ¿no? Una creación diferente a la realidad, pero que no es la realidad en sí misma. En tanto eso, digo, no vamos ahorita abundar mucho en el tema de la performatividad, también ya tenemos un programa sobre eso, y revísenlo si quieren saber un poco más, pero creo que este mostrar una realidad, y ahora que decías esta escena perfecta de sexo, ¿no? Es eso, finalmente aparenta ser real, aparenta ser cotidiano, ¿no? Incluso estos videos de hoteles de Tlalpan, ¿no?
Claro.
Hoteles de Catepec, ¿no? Donde aparentemente otra vez es real, ¿no? Es un asunto casi de voyeurismo, ¿no? Lo que se está haciendo ahí.
Cámaras de seguridad, ¿no?
Pero que en realidad si tú ves el video sabes que son dos actores, y porque hay veces que los fluidos no son tan visibles, ¿no? Que eso es lo que pasa mucho. O son visibles, pero en cierta estética que funciona para el porno, ¿no?
Así es.
Los sonidos, o sea, piensen en cuando ustedes han tenido experiencias sexuales. Y bueno, no pasa así, ¿no? No son tal y como las muestran.
No, pues eso es muy lógico, ¿no? Aparte nadie puede tener sexo con esta perfección, ¿no? O sea, siempre te resbalas de la cama, te acomodas, te mueves.
Toses, ¿no? Estornudas de repente.
Te atragantas. O sea,
bueno, eso creo que a veces sí sale en las películas porno, Lalo. Pero,
no, pero bueno, o sea, tienes una suerte en la que pues estas cosas reales de cuando tienes sexo o cualquier otra cosa cotidiana, pues no existen en los medios, ¿no? En la televisión nunca va a ser una persona cagando.
Claro, creo que también lo más curioso es que cada una, tanto la pornografía como la pospornografía, tienen su propia estética, ¿no? Si bien hablábamos en el programa pasado de que quizás la pospornografía es una contestación, una intención de reivindicación política, o más bien de una inserción política en este terreno del cuerpo y de la industria del sexo, pero por ahí veíamos también unos videos posporno, por ejemplo, en los que parece que se enfoca, así como en el porno se enfoca, por ejemplo, a los genitales, a los órganos llamados sexuales o mal llamados sexuales, Así como en la pornografía se enfocan estos órganos, parece que en otros videos post-porno, por ejemplo, se enfoca, no sé, un hombro, ¿no? O una parte de la espalda, o una parte de la nuca, ¿no? O sea, como partes del cuerpo que no necesariamente sabes qué son, pero los estás viendo un poco en el movimiento, en este movimiento característico del acto sexual, ¿no? Y es como un acercarte, un aproximarte al cuerpo desde otra forma, ¿no? ¿Por qué no el lóbulo de la oreja o estoy viendo a Lalo como para ver
parte del cuerpo? Me estoy imaginando copulando.
No, Lalo. No, pero sí pienso como en estas partes del cuerpo que finalmente, o sea, al ser enfocadas así, llegan a ser también una contestación a esas otras imágenes grotescas, ¿no? De la pornografía, ¿no? De enfocar.
¿Por
de
qué
ver...
viste, Lalo? ¿No sería más fácil que me imaginaras a mí teniendo sexo? ¿No me has visto a mí ya teniendo sexo?
Bueno, pero es que a ti ya tiene la imagen perfectamente definida. Sí, a mí me está imaginando, nunca me ha visto.
Ok, ya me había preocupado.
A mí nunca me ha visto tener sexo, misteriosamente. Bueno.
Por eso me parecía curioso.
En realidad soy bastante pudoroso, no soy exhibicionista.
Está bien, eso...
Yo creo que eso se relaciona precisamente con algo que de hecho hay un estudioso en México, Fabián Jiménez Gato, ¿no? Quien hace esto y quien define de repente la pospornografía como... o toma el concepto de hipertélico. Dios mío, tenemos una llamada.
Pásala al aire, Dalila, pásala. Es una llamada que dice...
Es sobre posporno. Así inicia todas las sesiones.
Como en Los Simpsons, ¿no? No, aquí no vive Juanita.
Oye, bueno,
está preguntando sobre los precisamente Fabián quien utiliza el concepto de hipertélico para exponer qué es lo que es la pospornografía, ¿no? Y con lo hipertélico en realidad es un concepto que acuñado en la biología, pero que tiene que ver con el rebasar el grado de función normal. Es decir, si la pornografía ya tenía una función a nivel social como industria, como generadora de preceptos y conceptos sobre el sexo y el género, bueno, la pospornografía rebasa esta función,
claro,
que es lo mismo otra vez que el papel de la drag, ¿no? La drag se pone más elementos que representan lo femenino precisamente para parodiarlo y para hacer evidente lo no natural que hay. Creo que a lo que volvemos, y creo que es a donde apunta lo queer en general, es eliminar estructuras naturales, ¿no?
Claro, siempre a la pregunta de ¿por qué no? ¿No?
Y que también, bueno, muchas veces al posporno se le compara con lo camp, o se le califica también de camp, que ya también tenemos un programa de estética camp, también pueden escuchar nuestro sitio, sequeer.podomatic.com. Sí, bueno, pues regresamos, estamos en Sequeer, estamos muy bonitos.
Estás escuchando Sequeer. En un momento, regresamos.
Conoce las opciones que tienes como alumno de la Universidad del Claustro de Sor Juana para irte de intercambio académico.
Ciudades invisibles.
Todos los miércoles a las 4:30 de la tarde con repetición a las 10:30 de la noche. C. Radio C.
Retrospectiva de 34 imágenes, no solo visuales, sino también táctiles, del fotógrafo ciego más destacado del país, Gerardo Nigenda. Del 4 al 31 de marzo, Espacio R38 Plantel Regina, San Jerónimo 24 Centro Histórico. Entrada libre. La ceguera no es un límite. No faltes.
Atención. Sequeer presenta La cápsula queer itinerante. Editorial Q.
En 2005, con ocasión del Mundial de Fútbol, el gobierno alemán de Angela Merkel, en un intento de activar la fordización de la industria sexual, da luz verde a la construcción de Artemis, un prostíbulo multimedia de 3.000 metros cuadrados situado a tres estaciones del metro del Estadio Olímpico de Berlín. El edificio, cuyo interior ha sido decorado según una estética que los promotores definen como digna de Las Vegas, tiene 4 pisos y cuenta con piscina, varias saunas y 2 salas de cine, así como habitaciones suficientes como para dar cita simultáneamente a 70 trabajadoras sexuales y 600 clientes. El argumento del gobierno alemán revela los fundamentos del capitalismo farmacopornográfico actual.
Es necesario ofrecer a los 4 millones de aficionados que se desplazarán a Berlín para el Mundial el mejor servicio sexual, del mismo modo que se les ofrecerán las mejores prestaciones en términos de hostelería, restauración, servicios culturales y de comunicación.
Notemos simplemente de paso que el burdel como institución estatal, como un servicio público propuesto por el gobierno a los ciudadanos o visitantes de la ciudad, no es en absoluto una invención de Merkel, sino que es una estructura que persiste desde la urbe de la Edad Media hasta los emplazamientos coloniales del siglo XX. Beatriz Preciado.
Y pues ya regresamos a Secuir. Qué bonito.
Uno de los programas más postpornográficos, yo creo.
Que ahorita estamos realizando una película postporno.
Hola, así es. Saludos allá. Saludos a los que nos están viendo.
Ya me quité la blusa, ¿no? Para que esto tenga un poco de sentido.
Ella es Gina.
Ella es Gina, por si la querían conocer.
Sí.
Es que estamos grabando para la gente que nos está escuchando. Pues estamos un poco haciendo de Secuir un poco de postpornografía.
Para que vean el broadcast.
Yo prefería que se imaginaran, que me tuvieran con otra imagen un poco
sí.
más.
Sí, luego las voces te hacen que te imagines otros
así
mundos.
Así es.
Te imaginas otras cosas que pasan en esta bonita cabina.
Así es, pero bueno, así
sigamos con este tema de la postpornografía, que, como bien lo decías, Lalo, es muy queer, precisamente porque quienes retoman la postpornografía son actrices porno. Y todos estos, como entre comillas, los mal llamados grupos minoritarios o las potredades para representar. Entonces, dice Beatriz Preciado que la pospornografía se convierte en un espacio de la autorrepresentación. Que, ¿desde dónde me quiero yo representar y desde dónde quiero presentar mi sexualidad? Desde mostrando mi hombro izquierdo, ¿no? Y a lo mejor si una actriz porno prefiere que le tomen solamente el oído derecho, ¿no? Para mostrar claro. una escena porno. A lo mejor, no sé, digo, este tipo de prácticas que podrían parecer distintas, ¿no?
Que hay otras formas de pospornografía, quizás, ¿no? O sea, no solamente son usos del cuerpo, son usos de las tecnologías.
Así es.
Aplicadas a, quizás al sexo, entonces podemos encontrarnos, pues, pues no sé, gente teniendo sexo con...
Máquinas.
Con máquinas, ¿no?
O produciendo... Bueno, están toda la serie de juguetes sexuales que también implica otro paradigma, ¿no? Ya no es tener sexo con un cuerpo, ¿no?, humano, sino con un objeto, ¿no?
Que existen, por ejemplo, una serie de dildos basados en penes de animales, ¿no? Entonces, así como te puedes encontrar el pene de un perro, el pene de un gato
toro.
Con espinitas, hasta hay un pene de ballena, ¿no?, que es una especie de antenita.
Antenita.
Con una bolita al final. Pues si te preguntaban cómo tenían el pene las ballenas.
Los ballenos,
los machos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos toda esta suerte de otras formas de realizar, pues, quizás la pornografía, ¿no? Uh-huh. O animaciones por computadora en las que se hacen montajes fantasiosos y viajes, o sea, vaya. Por eso el programa pasado yo les decía que no era, pues, la única forma de decir que es pospornografía es, pues, ya Gina nos lo había dicho, pero también es todo lo que no es porno tradicional.
Claro.
Entonces nos queda un espectro muy amplio, pero bueno, tenemos estos juegos de performance con el cuerpo, esto, o incluso, ¿cómo decirlo?, sexualización de objetos que no serían sexuales.
Claro, con un jugar con las estéticas, ¿no? También con la imagen, con qué se ve en esas imágenes que están proyectadas en estos medios masivos, ¿no? Tanto canales de paga, de cablevisión o cualquier sistema de
internet,
de televisión, como en los medios de internet, ¿no?, donde ya es como un fenómeno mucho más abierto, mucho más accesible a todos. También tiene que ver incluso la aproximación con las edades, ¿no? O sea, ¿qué edad llegas a la pornografía? O sea, si pones cualquier cosa en YouTube, por ejemplo, prácticamente siempre te sale un video que tiene que ver con algo sexual, ¿no? Y de repente tiene, está también como este afán de controlar lo que ven los niños o los menores de edad, pero te das cuenta también que con la virtualidad ya es prácticamente imposible, ¿no?
No, cualquiera puede, cualquier niño puede tener acceso a un canal como YouTube o cualquier página porno, ¿no?
Claro.
Independientemente si tiene estos filtros para padres de familia, bueno, pero en realidad son canales que ahí están.
Claro.
Incluso, perdón, las posibilidades que te da la tecnología. En algún programa de algunos de estos, como entre policíacos o de medicina o algo que Ceci y yo acostumbramos ver los fines de semana, se hablaba, ¿no?, de un caso, obviamente todos son hipotéticos, ¿no?, pero me parece que habría que sale de algún lado, donde esta pornografía infantil, ¿no?, detenían a alguien y bueno, en realidad se daban cuenta que no, que efectivamente la actriz porno tenía la edad legal, ¿no? Uh-huh. Tendría 20, 21 años, de hecho, arriba de 18 años, y a través de Photoshop, de máscaras, de toda esta serie de herramientas, ¿no?, tecnológicas, hacen una edición de su cuerpo y la convierten en una niña de 14 años, ¿no? Y entonces lo que estás viendo en una escena es una niña de 14 años con un señor de 40, ¿no? Pero pues en realidad en los marcos jurídicos y legales no puedes hacer nada todavía porque eso no estaba contemplado, ¿no? O sea, ¿cómo ejerces una ley en contra de estas personas si no están infringiendo ninguna?
No, y que realmente por lo único que están haciendo pues es una imagen, ¿no?
Está, exactamente.
Pues, o sea, entonces la prohibición es es la imagen o es o un niño en un acto sexual, ¿no?
Creo que tiene que ver con la imagen y eso sí está muy ligado a la pornografía, porque las imágenes entonces sí tienen una carga muy muy pesada, ¿no? Como el lenguaje, como las palabras.
Claro.
Y esa carga performativa que no solamente es mostrar, ¿no?, describir la realidad, también hace cosas con la realidad, ¿no?
Claro. Que muchas veces se juega mucho con esto, ¿no? El barely legal, apenas legal, ¿no?
Claro.
O sea, jovencitos de que apenas acaban de cumplir los 18 años, o sea, tienen 3 días de haberlos cumplido, entonces ya es como una fantasía de, ya es legal. O sea, ayer no era legal, hoy ya es, y todavía tiene este aspecto, pues, de lolito.
Núbil, ¿no?
Claro. Así es, pues creo que también, sobre todo, la cuestión artística, ¿no? La aproximación a intenciones artísticas de la pornografía tiene mucho que ver también con esto que decías de la imagen, ¿no? Por ahí Norman Bryson, quien nos visitó hace unas semanas en la universidad, busquen también de él en internet, googleenlo, y él dice que quizás en cuanto al arte y a las imágenes habría que pensar más bien en una historia, más que en una historia del arte, en una historia de las imágenes, ¿no? Porque entonces cada imagen que ves, o sea, te dice algo distinto de la sociedad a la que pertenece, ¿no? De la sociedad en la que fue generado. Y así, o sea, un programa de televisión es exactamente lo mismo que una pintura de Miguel Ángel, ¿no? Entonces tienen como la misma carga, si bien los valores estéticos, se juega con los valores estéticos, pero sí hay como un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que también cuestión de la pornografía y la pospornografía implica un paradigma distinto, ¿no? La cuestión de que la gente se acerca a más temprana edad a imágenes sexuales y esto te dice por completo de qué es lo que está pasando, ¿no?
Pues yo antes de despedirme, porque ya estamos
en la raya,
voy a
literalmente
no, nada más quisiera hacer un llamado a las universidades, ¿no? También ese es otro punto que ya no pudimos tratar mucho, pero con respecto a la pornografía hay quienes la analizan, pero de repente al entrar a este parece campo sagrado que es la universidad, este territorio sagrado, la pornografía se analiza, y no se analiza a fondo, o sea, se habla de, se tocan ciertos puntos.
Se evita,
pero lo que hace la pospornografía es al contrario, es tomarla, no es,
claro,
no es solamente el discurso, sí, o sea, sí el discurso visual, pero en realidad tiene que ver con retomarla para transformarla y cambiar los conceptos de sexo-género, ¿no? Sí, que creo que eso es algo de lo que también habla Beatriz Preciado, pero bueno.
Invadir de nuevo, ¿no?, el espacio académico, que siempre hay que hacerlo.
Que sea distinto.
Que finalmente, si estamos abordando académicamente temas como el reality show, las telenovelas, bueno, ¿por qué no abordar también esta otra expresión, que finalmente es otro medio audiovisual?
Exacto. Abordarlos, sino utilizarlos. O sea, es que creo que si los utilizáramos, podríamos cambiar otras percepciones.
Bien, chicas, hemos llegado al final de esta
Último. Escríbanos, ¿no? Si tienen comentarios, sugerencias.
Háganse fans de ese queer.
Así es, en Facebook.
Si quieren ver nuestra película posporno, escríbanos un correo electrónico, pídanlo.
Y se las mandamos bajo una módica cantidad.
No, se las haremos llegar por correo electrónico.
Les prometemos muy pronto de hacer el sitio del blog de ese queer más bonito.
Así es.
Para que nos puedan ver.
Gracias de nuevo a la Universidad del Claustro de Sor Juana, ¿no? Que nos auspicia y nos da esta acogida en Radio C, la estación de la universidad.
Gracias. Y gracias a Radio C por regresar, te queremos mucho.
Así es, Dalila Palacios estuvo en los controles y fue el tema de este programa.
Viva Dalila, prometemos, de Dalila.
Sí, prometemos hacerles un programa más extenso, una semblanza sobre la vida de Dalila.
Con toda su biografía. Sí. Y la historia detrás del mundo de Dalila.
Sí. Pues bueno, yo soy Georgina Carvajal.
Yo soy Cecilia Núñez.
Yo quise hacer Dalila Palacios, pero soy Eduardo Miranda.
Nos vemos en la próxima emisión.
Hasta luego.
Esto fue Sé Queer. Hasta la próxima estación. ¡Mua!